Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Derecho Internacional Público y doctor en Derecho con Summa Cum Laude de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, España, asesor y consultor jurídico en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Económico y Derecho Internacional Público, árbitro inscrito y activo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia en 1991, de la Asamblea Constituyente del Ecuador en 1997, funcionario del Banco de la República en el periodo 1983-1994 y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Identidades Públicas y Privadas del Orden Nacional. El doctor Ibáñez estará hablándonos sobre un tema muy interesante titulado La Agenda Mundial del Desarrollo Sostenible, la Paz y la Educación frente al Acontecer Nacional. En Sinfonía Jurídica hoy también nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doctora, bienvenida.
Gracias, Giovanni. Aprovecho para darle la bienvenida a Sinfonía Jurídica al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible posible. La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Muy bien, doctor Ibáñez, pensando en la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, ¿cuál es la perspectiva que se avecina para Colombia y el mundo?
Colombia tiene que pensar qué tiene que hacer durante no el siguiente gobierno, sino durante los próximos 3 gobiernos por lo menos. De hecho, vamos a celebrar el año entrante, en el caso colombiano, pero también para buena parte de los países iberoamericanos, un acontecimiento internacional que es el proceso de independencia formal de todas las colonias españolas. Colombia, y en particular nuestras regiones más próximas, pues van a celebrar los 200 años de independencia de verdad. No la declaración de independencia que hicimos el 20 de julio, sino la declaración de independencia formal material militar y política que ocurrió a partir de dos acontecimientos importantes para el país, que fueron la batalla en Pantano Vargas del 25 de julio de 1819 y luego la batalla de Boyacá del 7 de agosto. Y esos dos hechos marcan un importante asunto de trascendencia internacional para buena parte de los países suramericanos y centroamericanos. Y ahí para allá hay que marcar una agenda de lo que debe ser la independencia, la autonomía, la autodeterminación de los pueblos después de 200 años de independencia. De entrada, ahora, solamente si miramos el decenio próximo, que comienza en el año 2020, pero cuya preparación tenemos que hacer a partir del año entrante, pues tenemos que enmarcarnos dentro de las rutas que ya la comunidad internacional nos ha fijado en agendas como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible la plantearon a partir del año 2016 y ya vamos en el 2018 y Colombia no ha hecho absolutamente nada por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde ahí están no solamente 17 objetivos, sino 163 temas de agenda que nos obligan a trabajar por la reducción de la pobreza, por la reducción del hambre, por la infraestructura, por la paz, por el agua, por el aire, por la educación, etc. El efecto Trump de hace un año y medio nos está obligando a alejarnos del tema cuando todos los países del mundo están atentos al tema. Y eso nos obligará entonces a tener que replantear en agenda mundial, cambio climático, objetivos del desarrollo sostenible, cómo es que debemos preparar nuestras agendas del Estado colombiano de cara a los próximos 10, 11 años, entre el año 2019 al año 2030. Y ahí para allá, todas las agendas que nos permitan trabajar en innovación, en emprendimiento, en competitividad, en a su turno desarrollo sostenible, que nos permita resolver los problemas nuestros, los colombianos. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que Colombia tiene unos altísimos niveles todavía de analfabetismo. Ejemplo, tenemos un nivel de analfabetismo del 11.5% y analfabetismo de personas adultas. Sin embargo, si ustedes miramos el balance de la administración que se está yendo, la administración enfocó toda su atención a programas de primera infancia de 0 a 6 y a programas de jóvenes de 18 a 28 años. ¿Y qué hizo la administración por la infancia entre los 7 y los 18 años? ¿Y qué hizo la administración por los mayores de 28 años? ¿Y qué se está haciendo por los mayores adultos que se quedaron finalmente analfabetos? Pues nada, ahí tenemos que empezar a trabajar por eso. A su turno, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también hay temas transversales como el de la paz interna y la paz internacional. Y ese es un tema que nos obliga a revisar para ver cómo podemos cumplir no solamente con los objetivos del milenio, sino con los objetivos trazados en los procesos de paz que hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo. Que eso obliga a analizar ya puntualmente cuál ha sido el proceso de la paz, cómo vamos a llegar más adelante con el avance de los objetivos hacia el cumplimiento de los acuerdos con los distintos grupos que al margen de la ley funcionaron durante algún tiempo, pero que paulatinamente se han venido reincorporando a la vida civil.
Muy bien, doctor Ibáñez, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Vamos a unos compromisos académicos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Regresamos tratando un tema muy interesante con el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, la Paz y la Educación frente al Acontecer Nacional, en armonía con Sinfonía Jurídica. Doctor Ibáñez, los colombianos muchas veces nos encontramos con fallos de memoria colectiva o tal vez es poca revisión de la historia, especialmente en el tema del Acuerdo de Paz. ¿Por qué no hacemos un poco de genealogía de la paz para poder reconstruir nuestros hechos históricos?
Primero que todo, a manera de ejemplo, tal vez los únicos años que hemos tenido paz en Colombia, 1910 a 1926. En 1926, lastimosamente, otra vez retornamos a la violencia, con grandes problemas de carácter económico, pero principalmente de carácter social. Y empezaron temas graves que terminaron con la masacre de las bananeras, con una serie de problemas y de confrontaciones entre los sindicalistas y el Estado, y con una serie de confrontaciones de nuevo entre los partidos tradicionales, que obligaron a que el país se enfrascara en una guerra civil no declarada a partir de 1930 hasta 1957. La guerra o el conflicto anterior no comenzó en el año 48, como muchos incautos creen. La confrontación comenzó en 1930 y tuvimos que hacer de nuevo un proceso de paz que terminó con el acuerdo del Frente Nacional para garantizar la paz y la concordia de los colombianos. Y eso nos permitió tener algunos, un adelanto en el proceso de paz, y por lo tanto la confrontación anterior se eliminó. El problema es que dejamos una serie de colas sueltas que permitieron que a partir de los años 62-64 empezaran a surgir en Colombia los grupos subversivos, primero con las FARC en 1964, el Ejército de Liberación Nacional en 1966, el Quintinlame por esa misma época, el Ejército del Pueblo, de la Liberación para el Pueblo, también por esa misma época, y más adelante el M-19, el EPL y luego el M-19. Pero luego, después de esa época, comenzó un proceso que es en el que estamos. Proceso que comenzó el presidente Belisario Betancur, que lo comenzó en 1983, que le permitió hacer unos acuerdos de cese al fuego entre las FARC y el Estado colombiano, o entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado colombiano, y el propio M-19 y el Estado colombiano, a través de una agrupación que se llamó la Coordinadora Guerrillera, y que permitió acuerdos tales como el cese al fuego o acuerdos que poco a poco le permitieran la reincorporación a esos grupos a la vida civil. Esos acuerdos del año 84, lastimosamente, no se cumplieron en su integridad. El primero en romperlo fue el M-19, el que rompió el acuerdo al cese al fuego a comienzos de 1985, y como consecuencia de ello, el M-19 retornó a la lucha armada, que lastimosamente generó, entre otras, la toma del batallón Cisneros, por ejemplo, o luego el atentado contra el comandante del ejército, y el hecho más grave en 1985, el 6 y 7 de noviembre de ese año, que fue la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, eso obligó a repensar al M-19 su accionar a partir de 1986, y en 1986, por su parte, las FARC adelantan un proceso que les permite crear el Partido de la Unión Patriótica, se presentan a las elecciones solos o en compañía, de acuerdo con unas alianzas que hicieron principalmente con el Partido Liberal, y les permitió tener 9 congresistas, varios senadores y varios representantes, y más de 1,000 diputados y concejales en el país en las elecciones de 1986. Tuvieron luego candidatos presidenciales y, por supuesto, trabajaron directamente en la vida política del país para presentar sus ideas sin mayores problemas, aunque lastimosamente a partir de 1988 vendría una ola de persecución contra sus líderes más importantes, entre ellos sus propios candidatos presidenciales. A su turno el M-19, a partir de 1988, comienza un proceso de reincorporación a la vida civil que le permitió al presidente Barco justamente adelantar finalmente una negociación con el M-19 en 1989 y con el cual hicimos un gran acuerdo para la paz. La reincorporación a la vida civil del M-19 en virtud del proceso de paz le permitió a ella presentarse luego a las elecciones presidenciales y, sobre todo, más importante, le permitió presentarse a la elección, después de la convocatoria, de la Asamblea Constituyente. El M-19 eligió 19 de 70 constituyentes y tuvo, con unas alianzas que trabajó en la Constituyente, de 6 grupos, de 6 personas adicionales, constituyó un grupo de 25 constituyentes que le permitieron jalonar buena parte de las reformas constitucionales, y con base en el trabajo de ellos, de Salvación Nacional, del Partido Social Conservador y de otros movimientos, inclusive del propio Partido Liberal, se logró expedir la Constitución de 1991, que es un gran acuerdo de paz, durante la administración del presidente César Gaviria. Y a pesar de que se rompieron las negociaciones con la FARC y con el Ejército de Liberación Nacional, y especialmente por lo que sucedió el 9 de diciembre de 1990 con el bombardeo de Casa Verde, para las FARC, el hecho es que se restablecieron las conversaciones, primero en Caracas, después en Tlaxcala, en México, y eso permitió reanudar un proceso de paz durante buena parte de la administración del presidente Gaviria, que lastimosamente no culminó, que después lo reempezó entonces el presidente Samper, que continuó con él, aunque la escalada de actos de la subversión a finales de los años 96-97, debido al problema de legitimidad de esa administración, obligaron a que no se terminara el proceso de paz, pero que luego continuó con el presidente Andrés Pastrana en todo lo que conocemos como el proceso del Caguán, que lastimosamente no fructificó en el año 2003, pero permitió que a partir del año 2003 el nuevo gobierno continuara con un proceso de paz que permitió la expedición de una ley como la Ley de Justicia y Paz para la reincorporación a la vida civil de otra parte de elementos al margen de la ley, que era el paramilitarismo, condición que había impuesto la guerrilla para desmilitarizarse, siempre y cuando que también lo hicieran los paramilitares, y con el cual se adelantó en buena parte un proceso importante, que a su turno permitió la expedición de leyes de justicia transicional entre el año 2006 y el año 2009. Y el proceso continuó después con el nuevo gobierno del presidente Santos, que permitió a su vez expedir unas reglas constitucionales para avanzar en el proceso de paz durante su primera administración, y luego, a partir de los avances que se logró con las FARC, pues adelantar otros procesos constitucionales y legales para llegar a los acuerdos finales, que fueron el Acuerdo de La Habana y luego el Acuerdo de Bogotá. Y en ese sentido, lograr un avance importante en el proceso de paz. Pero a su turno, el Ejército de Liberación Nacional no se ha desmovilizado. Buena parte de las FARC tiene unas disidencias muy grandes que o siguen actuando solas, con una dirección autónoma, o algunos de sus miembros se han incorporado a las fuerzas de la subversión del Ejército de Liberación Nacional, u otras se han incorporado simplemente a grupos al margen de la ley que constituyen lo que llamamos hoy bandas criminales, sin perjuicio de la reaparición que ha hecho el EPL, curiosamente, y otros grupos subversivos que, a propósito de los acuerdos con las FARC, consideran que es bueno volver a surgir para volver a hacer con ellos un proceso de paz. Por lo tanto, seguimos en un proceso de paz que comenzó en 1983, que ha tenido distintas etapas. El gobierno del presidente Barco culminó una etapa muy importante con el M-19, el presidente Gaviria culminó una parte importante con otros grupos, ha proseguido el diálogo con las FARC y el presidente Santos logró un acuerdo importante con una facción importante de las FARC, no con todas las FARC, y continuaremos a ver qué sucede con el Ejército de Liberación Nacional y aspiramos a que no reaparezcan otros grupos subversivos. ¿Cuánto nos demandará ese proceso? Todavía no lo sabemos. Lo que sí es importante saber es que nos toca enfocar toda nuestra inteligencia, la del Estado colombiano, la de la sociedad civil y la de todos los actores, para que el proceso no se rompa, para que continuemos en un proceso de paz y para que algún día, no sé cuándo, volvamos a restablecer la paz y la concordia entre los colombianos, y incluyendo a todos los actores en conflicto. Solamente tendremos paz cuando los actores del conflicto se hayan reincorporado a la vida civil. Yo calculo que eso se podrá llegar a tener más o menos en el año 2025, 2027, 2028, justamente cuando tengamos que celebrar otros acontecimientos, pero por ahora tenemos que tener tranquilidad. Si nos hemos gastado más de 35 años en un proceso de paz, yo creo que si nos demoramos otros 4 o 6 años, no importaría, con tal de llegar a un proceso de paz firme, con una paz duradera, que nos permita de verdad la justicia integral, la reparación, la no repetición y, por supuesto, la búsqueda de la verdad, que es lo más importante para esta sociedad.
Doctor Ibáñez, finalizando el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿qué retos se presentan para el nuevo gobierno entrante?
Pues ya el presidente lo ha dicho, en el sentido de que no va a volver trizas el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, hay que distinguir el acuerdo que se hizo en La Habana, sobre el cual acuerdo la gente votó en un plebiscito y votó negativamente. con una mayoría simple, pero votó negativamente, lo que obligó a hacer unos ajustes al acuerdo para que posteriormente se adoptara un texto totalmente distinto o por lo menos ajustado, que es el Acuerdo de Bogotá, que a su turno fue refrendado no por el pueblo, sino por el Congreso, y sobre el cual se ha venido implementando mediante una serie de medidas constitucionales, legales y administrativas que se han trabajado en estos últimos 2 años. Lo que ha dicho el pueblo colombiano en las últimas elecciones es, al votar por un candidato que ha señalado la necesidad de hacer un replanteamiento en el acuerdo de paz, no volver a trizas el acuerdo de paz, sino hacer unos ajustes, y por eso la gente votó por esa alternativa, obliga a que el gobierno se siente en la mesa de alguna negociación con las propias FARC para llegar a adoptar algunos ajustes, y frente a la comunidad internacional. Lo cierto es que el acuerdo no es un buen acuerdo. Eso lo conoce la comunidad internacional, lo conoce el pueblo colombiano y lo sabe la sociedad colombiana, y por eso hay necesidad de rehacer algunos aspectos del acuerdo. Hay temas sustanciales del acuerdo de paz que se deben mantener para garantía y tranquilidad de la paz en la que hemos avanzado, pero hay temas en los que justamente se requiere unos ajustes. Ajustes en materia de impunidad, porque no es posible nunca lograr un acuerdo de paz si no tenemos algo que decir en materia de justicia, justicia, no solamente de justicia transicional. Y no debemos repetir los errores del pasado. En el año 89 hicimos un acuerdo con el M-19, pero el M-19 no dijo toda la verdad. Hay gente que llegó a decir la verdad y ofreció perdón, o pidió perdón, y por lo tanto, con esa gente uno puede trabajar. A manera de ejemplo, como lo conoce todo el mundo, con caballeros de la política como Antonio Navarro Bol, u otras personas con las cuales, después de su compromiso de su reincorporación a la vida civil, ellos no solamente lo hicieron, sino que adicionalmente demostraron que eran buenos agentes públicos, buenos administradores públicos, buenos gestores públicos, y que han seguido impulsando los acuerdos de paz. Pero no podemos decir eso de todos, razón por la cual hay personas que nunca ofrecieron o no pidieron perdón, nunca dijeron la verdad y nunca se sometieron a unos procesos de justicia para evitar la impunidad. Y eso tenemos que revisarlo para que no haya impunidad. En ninguna parte del mundo se puede hacer un proceso de paz con impunidad, especialmente en delitos de lesa humanidad. Hoy en día hay unos estándares internacionales que nos obligan a adoptar mecanismos que permitan que la gente no solamente conozca la verdad, que al mismo tiempo sepamos que no va a haber repetición, sino que fundamentalmente haya igualmente justicia, porque no podemos quedarnos frente a un acuerdo de paz con impunidad, porque la gente entonces no queda satisfecha, y si no hay satisfacción en eso, pues no puede haber paz más adelante, no puede haber concordia. A eso hay que apuntarle. Y luego vendrá el tema de la participación. Nos adelantamos mucho a que gente que tiene en este instante cuentas pendientes con la justicia se posesionen en 15 días en las corporaciones públicas, nada más ni nada menos que en el Senado y en la Cámara de Representantes. Vamos a ver si se posesionan. Pero ese es un tema que obliga a que haya un replanteamiento en el tema. Y a su turno, lo que acaba de pasar con el caso Santrich. No es posible que, so pretexto del acuerdo de paz, la gente siga delinquiendo desde la clandestinidad o de frente, como lo está haciendo el señor Santrich, o como lo hizo el señor Santrich, amparado en este instante con el criterio de que es que si se lo llevan preso, que si lo mantienen privado de la libertad o que si lo extraditan, en consecuencia se va a romper el acuerdo de paz. El acuerdo de paz no lo han roto los colombianos, ni lo van a romper. Pero si los mismos miembros de las FARC lo rompen, es un problema. Y eso nos debe obligar a revisar los temas que hay en el acuerdo de paz para impedir también ese tipo de impunidad. Porque no podemos tener impunidad anterior y continuar teniendo impunidad con este tipo de personajes después del acuerdo de paz. Ese tipo de temas obligan a hacer un replanteamiento en el acuerdo de paz para que quedemos todos tranquilos y hagamos un proceso de cara hacia el futuro con toda tranquilidad y de manera tal que todos quedemos satisfechos.
Muy bien, agradecemos al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien nos habló sobre un importante tema titulado La Agenda Mundial del Desarrollo Sostenible, la Paz y la Educación frente al Acontecer Nacional. Y lo invitamos para un próximo programa en armonía con Sinfonía Jurídica. Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad deben ser conocidos por todos.
La edad mínima en la antigua Roma para ejercer la abogacía era de 17 años. Sin embargo, Justiniano determinó que debía estudiarse el derecho por no menos de 5 años. En Colombia, el presidente con mayor edad en tomar posesión de la presidencia ha sido Manuel Antonio San Clemente, quien lo hizo a los 84 años de edad. Asimismo, San Clemente es la persona de mayor edad en el ejercicio del cargo, pues gobernó hasta la edad de 86 años.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son:
El derecho a los jueces, de Diego López, es una obra que ayuda a entender el papel contemporáneo que tiene el derecho del origen judicial en la interpretación de la constitución política y en la jurisdicción de tutela. Un soporte fundamental para el juez, el litigante y el estudiante que tenga dificultades para entender y manejar la jurisprudencia.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en la interpretación de Soltán Tocos el concierto de Aranjuez.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV de Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.